Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna actualizamos la información, contamos noticias. En esta tarde de martes se confirma que una segunda enfermera aislada en el Hospital Carlos III de Madrid no tiene ébola, Marta Ruiz.
Ha dado negativo en los dos análisis que se le han realizado. La enfermera, que sí lo padece, evoluciona favorablemente. Recibe suero de pacientes que han superado la enfermedad. Los sindicatos de la salud pública denuncian falta de formación y de medios. Cristina Sáez.
Los sindicatos consideran que el contagio de la enfermera se podía haber evitado. No fue así, aseguran, por falta de medios. Culpan a los representantes políticos y a los responsables del hospital y exigen una explicación de los protocolos adoptados y de las medidas que se tomarán a partir de ahora. Desde el CESIF han denunciado que se ha producido un fallo en el protocolo, empezando por el sistema de prevención.
Si resulta que está activado un protocolo de ébola en una profesional como es este caso, no puedes llamar al SUME que te lleve a tu hospital de referencia. Es decir, tenemos un hospital que se llama Hospital Carlos III para atender a pacientes de este tipo.
Las organizaciones sindicales han pedido además la dimisión del gerente del hospital, pero han recalcado no antes de haber solucionado el problema. Han dicho además que a partir de ahora exigirán que el personal sanitario esté dotado de todos los recursos necesarios para su seguridad.
La cadena COPE ha tenido acceso a un documento interno del Centro de Salud de Alcorcón, al que acudió la enfermera el pasado jueves con síntomas de la enfermedad. Al parecer, no contó que había tratado al religioso García Viejo, fallecido a causa del ébola.
Este primer caso de contagio de ébola en España también se ha dejado notar en la bolsa.
El IBEX 35 ha caído un 2% y ha perdido los 10.500 puntos. Han bajado sobre todo las acciones de IAG, el Holding Iberia y British, y las de las empresas hoteleras. Aún así, las agencias de viaje y hoteles confían en que el sector del turismo no se resienta por este caso.
Esquerra Republicana de Cataluña fuerza un debate sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el referéndum de independencia.
Un debate que ha tenido lugar en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Esquerra ha vuelto a reclamar al gobierno que despeje el camino a la consulta. Según Alfred Bosch, la hoja de ruta es imparable.
Iremos a votar. Será una jornada festiva, solemne. Ponen esa cara de John Wayne, pero es que lo que se está haciendo es poner piedras en el camino. Y esas piedras deben ser retiradas.
Por el PP, María Ángeles Esteller lo ha tenido claro. Ha exigido a Vox respeto a la legalidad.
Eso es desafiar la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia. Presionando a la sociedad, la están dividiendo y están enfrentando a familias.
Entre unos y otros, el PSOE ha acusado a PP y a Esquerra de abocar a los catalanes a un callejón sin salida.
Y desde la Generalitat de Cataluña se ha vuelto a insistir en que habrá referéndum de independencia el 9 de noviembre, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional.
El PSOE confirma que mañana votará en contra de la elección de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción Climática.
El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, considera que Cañete daña la imagen de España. Por su parte, el Partido Popular defiende los conocimientos técnicos del exministro de Agricultura para ocupar el cargo y pide al PSOE que tenga altura de miras. Mañana tendrá lugar la elección.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa les ha pedido a todos los cardenales y patriarcas de Oriente Próximo que se queden un día más en Roma cuando acabe el sínodo para dedicar el consistorio del día 20, lunes, a analizar la situación de los cristianos en Irak y en Siria, especialmente. Es la continuación de la cumbre de nuncios que tuvo lugar la semana pasada. Por otra parte, el Vaticano ha confirmado oficialmente que el Papa irá a Francia en 2015, al margen de su visita a Estrasburgo del próximo 25 de noviembre. Un viaje exprés será este, por cierto. Saldrá a las 8 de la mañana, a las 10 y media visita y discurso en el Parlamento Europeo, a las 12 visita y discurso en el Consejo de Europa y vuelta a casa, vuelta al Vaticano. Italia sigue muy pendiente del ébola en España. Eso sí, aquí siguen dando que tenemos 3 casos sospechosos.
Pues de momento hay uno confirmado y otros que están bajo observación. Y la noticia de la tarde es un caso negativo, que no tiene ébola la enfermera que ayer ingresaba. Francia, París, Asunción Serena.
Aquí también se sigue de cerca los acontecimientos que se suceden en España respecto al ébola, y el director del general del Instituto Pasteur ha admitido que estadísticamente habrá casos de transmisión de ébola en Francia, pero que se puede controlar perfectamente la transmisión. Por otro lado, el Ministerio del Interior dice que está dispuesto a invertir 108 millones de euros en los 3 próximos años para equipar a policías y gendarmes con drones, que ya se usan, pero de forma experimental. Y el Tribunal de Gran Instancia de Versalles ha determinado que Dominique Deseigne, un multimillonario hombre de negocios de hoteles y casinos, es el padre de la hija de Rachida Dati, la que fuera ministra de Justicia de Nicolas Sarkozy. Y en tanto que padre de la pequeña Zora, que así se llama la niña, deberá pagar una pensión mensual de 2.500 euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy nuevos datos negativos para la economía alemana. La producción industrial sufrió en agosto un retroceso del 4% respecto al mes anterior, cuando había aumentado un 1,6. Es el mayor descenso mensual desde enero de 2009, desde el peor momento de la crisis. Si quitamos energía y construcción, además, la caída es todavía más grave, de casi el 5%. Hoy se ha reunido en Berlín con el ministro de Economía alemán, el líder del PSOE español, Pedro Sánchez, para tratar de estrechar relaciones con el Partido Socialdemócrata, pero todavía sin consolidar posturas comunes en cuestiones clave como el empleo o las políticas de impulso económico en la zona euro. Y esta tarde se ha inaugurado en Frankfurt la Feria del Libro, la mayor de Europa, con la conciencia de que el negocio del libro ha cambiado ya definitivamente. Solo hay que decir que el socio invitado de innovación es Samsung este año, pero con muchas esperanzas de que la nueva forma de contar historias que permite la tecnología acerque a más público a la literatura. Hoy ha muerto, por cierto, Siegfried Lenz, uno de los grandes de la literatura alemana contemporánea y autor de la mítica Lección de Alemán de 1968.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El caso de ébola en España también ha sido una noticia destacada del día, y sin guardar relación con este caso, pero sí con la enfermedad. Las autoridades sanitarias británicas han anunciado que Reino Unido no planea realizar pruebas a pasajeros que aterricen en territorio británico, pero sí reconocen que hay un riesgo real de que este virus sea importado a Reino Unido. Además, la policía ha confirmado la detención de 4 individuos de 21 y 20 años como parte de una investigación sobre terrorismo islamista. Según una fuente del gobierno citada por la BBC, se ha podido frustrar la primera fase de un atentado planeado en Reino Unido. Y en una entrevista a Sky News, la mujer del número 2 del gobierno, Nick Clegg, la abogada española Miriam González, ha demandado equilibrio entre hombres y mujeres a la hora de tener hijos y una carrera profesional. Simplemente quiero tener lo que tienen los hombres, ha dicho. Hace tiempo que está involucrada en una organización llamada Inspiring the Future, Inspirando el Futuro, que prepara charlas entre estudiantes femeninas y mujeres profesionales para mentalizar a las jóvenes de que es posible de tener una carrera de éxito como los hombres.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía española es de las pocas que mejora sus resultados en el último informe del Fondo Monetario Internacional. Según las perspectivas financieras de este organismo, que se conocían hoy, la economía española crecerá un 1,3% este año y un 1,7% en 2015, un 0,1% más en ambos casos que en las previsiones del pasado mes de abril. Previsiones del fondo positivas para España, que descarta también el riesgo de deflación en nuestro país. Según el fondo, eso sí, el desempleo seguirá por encima del 20% de la población activa, el 24,6% este año y el 23,5% en 2015. La administración estadounidense podría desplegar equipos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en 4 aeropuertos, el JFK de Nueva York, en Newark, el O'Hara de Chicago y el Dallas cerca de Washington, para realizar pruebas a los viajeros que lleguen a los Estados Unidos como una medida más para evitar la entrada de personas con ébola. Y el presidente Obama está recibiendo críticas de sus más próximos, por la situación en Siria y en Irak. El último, el que fuera director de la CIA y secretario de Defensa, Leon Panetta, que en un libro que acaba de publicar afirma que Obama ha perdido el rumbo en su política de seguridad y cometido errores por los que ahora la lucha contra el Estado Islámico puede durar 30 años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del Pidi José Silva. El juez es trending topic porque ha sido condenado a 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso Blesa. También se habla del último barómetro del CIS, que revela menos preocupación de los españoles por el paro y más por la corrupción, aunque siguen en primer y segundo lugar respectivamente. Pero sin duda, el tema del día también en las redes sociales es el primer caso de contagio del virus del ébola en Europa. Madrid. En COPE.es preguntamos si este hecho va a condicionar su día a día. A esta hora, el 77% de los oyentes asegura que no, frente al 23% que dice que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Gloria dice no, en estos casos serenidad y esperar los resultados. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, ya lo ha hecho. Espero que no haya más casos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa deben buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Encendemos a esta hora, como todos los martes, La Linterna Digital con nuestro experto, con nuestro hombre de la red. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Finalmente, el gobierno va a regular la financiación masiva a través de Internet y ampliará los límites de inversión a través del proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial aprobado por el Consejo de Ministros. El crowdfunding, ¿por qué está de moda y qué es?
Pues se oye hablar, la verdad, muchísimo del crowdfunding y está muy de moda. Incluso han ido apareciendo de una manera muy rápida variables. La realidad es que el crowdfunding nace en el año 2004 en Francia para financiar una película. Es la manera de, no recurriendo a financiación bancaria, de ir a por una cuestación popular, habitualmente a través de Internet, para recaudar dinero para proyectos. Está muy de moda últimamente en el mundo del cine, en el mundo de la música y también para las startups de Internet. Hay muchos grupos de música, por ejemplo, que para tener ayuda para grabar un disco piden a través de Internet ayuda a sus fans, que hacen pequeños microdonativos y con ese dinero pues participan de alguna manera en que ese autor de un libro, ese cantante que va a publicar su primer disco o esa startup de Internet que tiene cerrado el mercado financiero y necesita un empuje económico pueda sacar adelante el proyecto.
Y va a haber menos trabas de las previstas inicialmente.
Sí, porque a todos nos sorprendió que hace varios meses se filtró que el gobierno iba a poner unas trabas, yo creo que un poquito radicales. Iba a limitar a 3.000 euros la cantidad que cualquier persona podría aportar a varios proyectos a lo largo del año, y no se podrían dar más de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros anual. Eso parece que el gobierno ha reculado y no va a ser así, y además parece que se va a regular de manera que las webs dedicadas al crowdfunding van a estar reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que eso sí que es algo que se reclamaba desde distintos ámbitos y que parece bastante razonable, sobre todo para evitar que cualquiera pueda montar una web que acabe ejerciendo un fraude sobre los
montando los famosos chiringuitos.
Sí, exactamente, que todos sabemos que en los últimos tiempos ha habido alguno que otro.
Sí, sí. ¿Es una alternativa real ahora la financiación bancaria, el crowdfunding?
En algunos países como en los Estados Unidos, sí, donde el volumen es enorme y donde hay proyectos que logran recaudar millones y millones de euros a través del crowdfunding. En España, sin embargo, la realidad es otra. Hay mucha expectativa y hay mucha promesa, sobre todo por el cierre de financiación bancaria, pero la realidad es que es un sector muy pequeño. El año pasado movió en España 19 millones de euros, que es una cantidad irrisoria si la comparamos con la inversión económico-financiera de los bancos o de los fondos de inversión, pero se espera que crezca muchísimo en los próximos años.
¿Algún proyecto destacable a base del crowdfunding de la ayuda en general, de la suma de cualquiera de nosotros puede ayudar a alguien a sacar una empresa adelante?
Pues te pongo tres ejemplos. Un juego de rol que se llama HeroQuest, que lanzaron hace como cosa así de un año, que logró recaudar en España, y es el récord de financiación a través de crowdfunding, casi 700.000 euros. Una película, en segundo lugar, que se llamaba El Cosmonauta, que logró recaudar a través de la red 400.000 euros. Proyectos que todos conocemos, como Podemos, el partido político, que a través de crowdfunding logró levantar más de 150.000 euros, con los que pudo presentarse a las elecciones europeas y poner su proyecto en marcha.
Sí, fue así, fue así. Hay un invento reciente que parece de película y que es una intriga general. Esto, una pulsera que da una descarga si te portas mal. Esto es de película, ¿no?
Uy, es de película, pero te va a encantar. Estas ideas...
Qué miedo esto, ¿no?
Estas ideas siempre tienen un ruso detrás. Yo no sé qué es lo que tienen, pero efectivamente esto es una aplicación con sensores y con una pulsera que funciona con el GPS del móvil y se llama Pavlok, y que lo que le puedes es meter coordenadas. Por ejemplo, si voy a una conocida tienda de comida rápida, que me pegue una descarga al entrar cuando el GPS del móvil detecte que estoy allí. O la puedes programar
para controlar personas.
Sí, para autogestionar debilidades, podríamos decir. Es decir, es lo típico del premio y el castigo, pero aún tu impuesto, de manera que puedes programar la pulsera para que no te permita comer demasiadas cosas, hacer demasiadas cosas o ir a determinados sitios. Te da una pequeña descarga en la pulsera, en la muñeca de electricidad estática, y bueno, es una manera como otra de obligarse a portarse mejor.
Oye, y esto se me está vendiendo y funciona el asunto. ¿Cómo es esto?
Esto va a costar 150 euros y hay una promoción que el que la compre durante el mes de octubre se va a ahorrar un 50% y le va a costar solo 100 euros. Y yo personalmente no me veo probándola e imprimiéndome esta serie de
cosas. Preferimos castigos. La voluntad, ya está, no hace falta pulsera. Con la voluntad vale, de no tener que mejor comer pan a media mañana, no comete un bocadillo de tortillas. ¿Te refieres a eso, no?
Sí, yo creo.
Pero con la voluntad vale, no te lo comes y ya está, ¿no?
Yo creo que es más sano, más sí, sano. Seguir recibiendo descargas.
Oye, para terminar, querido Alejandro, 3 años de la muerte de Steve Jobs, el fundador de Apple.
Sí, efectivamente, hace 3 años que nos dejó Steve Jobs, que es considerado como el gran innovador de la cultura moderna o de la tecnología. También es cierto que muy mitificado,
¿sí?
Porque Steve Jobs, bueno, fue una persona brillante, innovadora, quién decirlo, pero la muerte a esta temprana edad ha hecho que también la figura se magnifique. Yo he llegado a ver, Juan Pablo, a través de internet, imágenes con frases, frases de Leonardo da Vinci atribuidas a Steve Jobs, como ya, si las hubiera dicho ya, antes ya, de ayer, ¿no?
Bueno.
Una de las frases favoritas de Leonardo, la de la sencillez es la máxima sofisticación,
sí.
Pues atribuida a Steve Jobs ya. Para agradecer su figura y demás. Y una curiosidad muy rápida.
Dime.
Steve Jobs, antes de morir, dijo: es absurdo tener un teléfono pantalla grande, esto no nos lleva a ningún sitio, Apple jamás hará esta tontería. ¿Y? 3 años después de su muerte, Apple presenta ahora mismo el iPhone 6 y lo hace con pantalla grande como los móviles que él criticó. No quiere decir nada más que, bueno, no todos somos o no todos pueden ser o no todos podremos ser visionarios a largo plazo, y Steve Jobs también se equivocaba.
Oye, dime una curiosidad personal, así en 10 segundos. ¿El simbolito de la manzanita es el trozo que falta, es la cara de él o no?
Yo creo que no, lo había oído nunca eso.
¿No habías oído nunca que era su cara, que era su nariz, ese trozo que falta?
Reconozco que jamás. Me pondré, voy a encender el ordenador ahora mismo y lo voy a comprobar.
Echar un vistazo, ya me lo dices el próximo día. La semana que viene encenderemos otra vez la linterna digital con Alejandro Suárez. Que te vaya bien, amigo, ¿eh?
Igualmente, prometo revisar eso.
Sí, mira a ver si ves la... Yo lo he visto en alguna parte. Tú mira a ver. Que el que sabe eres tú, ¿eh? Que el que está en la red eres tú. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la semana
el próximo
que viene.
Día. Sigue la linterna en la cadena COPE. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.